Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy, ¿qué quieren que les diga? Tenemos tantos temas que... Pero básicamente todo pivota en uno, que es Sánchez, como hace el que le imita a este, que ahora no me sale el nombre, pero que todos ustedes le conocen, que sale todos los días y hace... Pues eso, se montó un show, se montó un plató, se montó un circo, se montó un tal, para contarnos unos planes que, pues... Vamos, que podía haber dicho 20 más o 30. ¿Se acuerdan de las 100 ideas de Miguel Sebastián? Que daba igual 100 que 200. O sea, tú te pones en un papel y empiezas y te salen 200 o 500, las que quieras. Pero consistencia ninguna. Era mucha foto, mucho show, mucha música, mucho llamarnos tontos a la cara. Porque claro, decirnos ahora que va a crear 800.000 puestos de trabajo en 3 años, cuando llevamos 700 y pico mil... en un año perdidos, más 730.000 en un ERTE, y va a crear 800.000 puestos en 3 años, y eso con 70 y pico mil millones. Bueno, pero ¿estamos locos o qué? No, estamos locos no, que nos toma el pelo. Y entonces ya estamos un poquito hartos de que nos tome el señor Sánchez el pelo. Y luego la siguiente que nos toma el pelo, que ya es descarado, es la señora Calviño. O sea, pero ¿no nos dijo hace mes y medio que la recuperación estaba en marcha? Ah, no, que es ahora cuando está en marcha, cuando ya ha visto que el tercer trimestre va a ser un desastre morrocotudo, ahora la recuperación empieza ahora, en octubre. Hombre, qué casualidad. Y resulta que mientras nos dice eso, dice que el PIB va a caer más de lo que había previsto. De verdad, o sea, bueno. Y a todo esto están con los presupuestos, claro, basado en estas cifras macroeconómicas que no se cree nadie, en unos presupuestos en los que ya incluyen dinero de la Unión Europea, que todavía no sabemos ni si nos lo van a dar, con un agujero tremendo en las cuentas, con unas subidas de impuestos que, aunque nos subieran todo lo que dicen, no van a dar ni para lo que van a gastar, ni para cubrir ni la cuarta parte del déficit que ya llevamos acumulado. O sea, es todo una tomadura de pelo. Mientras tanto, eso sí, la gente en ERTE, gente que sigue sin cobrar el ERTE, gente que cobra el ERTE cuando está trabajando, el ingreso mínimo vital que no llega, las empleadas de hogar que no han visto un duro, el SEP hecho un desastre, los jubilados que se quieren jubilar ya no pueden ni entregar los papeles y le han dicho que a lo mejor en 2 meses cobran el primer mes de pensionista. O sea, y nos toma el pelo con 800.000 empleos y tocándonos a la cara el himno de la alegría. De verdad que no tiene un pase. No tiene un pase. Así que tema tenemos, ¿eh? Así que hoy con María Vega y Luis Fernando Quintero.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, María Vega, qué maja, hola.
¿Qué tal? Encantada de volver por aquí después, ¿sí?, de tantos meses telefónicos.
Exacto, es la primera vez que viene en presencial y estoy encantada porque la verdad es que ustedes que me han seguido aquí solita, estaba más frío y más todo. Luego ya cuando hablan, pues uno se anima. Pero no es nada como tenerlos aquí, Luis Fernando,
que además tal, Carmen, un
me, ha hecho, me ha hecho caso para los de la tele, se ha cortado el pelo sí, está mucho más guapo y más joven y más todo.
Bueno, muchas gracias.
Así que ya sabes que yo te echo muchos piropos.
Pero es verdad que es más agradable estar aquí. Hombre. Yo los sábados todavía sigo solito en el estudio, no tenemos tele, pero todavía estoy solo, así que se agradece mucho.
Se agradece.
Con nuestra distancia de seguridad.
Exacto. Pero... y nuestras cositas propias y todo. Bueno... vamos a poner un poco de orden en el debate porque hay tantos temas y tan que se cruzan que por poner un poco de orden. Yo creo que lo de Sánchez es muy importante, ahora lo hablaremos, el circo y el show, que por cierto se lo fastidió García Castellón, de lo cual me alegro, pero vamos por partes. Para mí, en este momento, es muy importante todo lo que tiene que ver con el techo de gasto y las previsiones macroeconómicas. Techo de gasto. Dice la señora Montero que nos vamos a gastar 200.000 millones. Por redondear, son 190 y 200.000 millones. Es una cifra nunca vista Es verdad que hay muchas cosas que hay que hacer, muchos gastos que hay que asumir, pero casualmente nunca encuentran de ningún sitio inútil del que recortar. Y yo siempre les recuerdo que le digan a Escrivá que saque el informe ese de los 30.000 millones que se pueden recortar en un momento y no me hacen caso. Ellos siguen RQR con el gasto, que por cierto es una pena porque Escrivá ya está echado al monte, ya está perdido para la causa y se ha plegado a todo y se va a plegar a todo. Pero bueno, eso vendrá después. Plan de gasto, María, 200.000 millones.
Exacto, 196.000 y pico, como decías.
Y que gasten sin, como si no hubiera mañana, las comunidades y los ayuntamientos y todo el mundo.
Sí, a ver, bueno, se entiende que en una situación de pandemia haya que subir el gasto, ¿no? Pero si te vas a las cifras sin pandemia, porque en la explicación que hicieron ellos también incluían el escenario sin pandemia, también el techo de gasto subía un 6 y pico%, con lo cual se daba por supuesto que ya este año iba a haber una expansión del gasto, que podían haber también mirado otros puntos para ir recortando. Bueno, es el aumento mayor de la historia y hay que remontarse al año 2010 para encontrar el récord anterior, y el año 2010 tiene muchas connotaciones.
Zapatero ha vuelto a nuestras vidas.
Zapatero, el recorte,
el plan E,
y bueno, pues hay muchos economistas que dicen que estamos en la antesala de una repetición de aquel 2010, ¿no? Porque realmente pues nuestra situación financiera es insostenible. La deuda pública se va a ir, ahora han subido otra vez el gobierno en su previsión, y vamos ya por el 118%, que puede ser incluso el 120% del PIB, según algunos organismos. Así que sí, la situación es muy preocupante, y ese recordarnos al año 2010 pues nos debería servir, o les debería servir por lo menos a ellos, que además, bueno, pues una parte del gobierno pues es del partido que gobernaba entonces, debería ser un recordatorio de, bueno, pues de que las crisis al final, si no tienes un plan de equilibrio y si no haces bien los deberes, pues te llevan al desastre como nos llevaron.
Y que saben, Luis Fernando, cómo acabó eso, porque no te puedes quedar solo con que Zapatero aumentó el gasto y claro, el plan E, te tienes que quedar con lo que pasó después, que te llamó Europa, te llamó el chino, te llamó Obama, te llamó el Susun Corda para decirte, a recortar. Y tuvo al final que presentarse en el Congreso a hacer el mayor recorte de la historia, y después convocar elecciones a los pocos meses porque era insostenible.
¿Por qué? Pues porque aquellas políticas de expansión de gasto que presentaron con el primer plan E para tratar de recuperar todo aquello, haciendo rotondas donde no tocaba, construyendo polideportivos en pueblos donde no había gente que los iba a usar y demás, terminó en una crisis, en un estallido, una crisis de deuda que terminó teniendo que reconvenir a Zapatero, como bien decías. No parece que aprendan. Y en esto yo creo que es importante también recordar algo, porque muchas veces en el debate político y en el análisis económico de estas decisiones nos quedamos en si ha aumentado X el gasto, si va a aumentar menos. Si hay un aumento del gasto, aunque sea excesivo, que lo es en este caso, pero esas inversiones se orientan de una manera productiva o se ponen en manos del sector privado o lo haces con cierta cabeza, pues oye, puedes a lo mejor ayudar a la economía a seguir adelante, teniendo en cuenta que no deja de haber sido una detracción de activos del sector privado para volverlo a dar en la medida que ellos estimen oportuno a diferentes sectores, pero lo cierto es que si pones el dinero a circular y generas algo de empleo, generas actividad, permites que la inversión se reactive, bueno, pues bienvenida sea esa inversión, pero lo cierto y verdad es que tanto en el ejemplo del 2007, el 2008, como el del 2010, como en el actual, da la sensación de que esto brilla por su ausencia completamente. ¿Y por qué digo que brilla por su ausencia? No es baladí. En el anuncio con los...
Sí, de eso vamos piano, a hablar luego, a no mezclar.
Con el piano y demás, lo que se puso encima de la mesa, a la hostelería, por ejemplo, está enfadadísima porque no se la mencionó. Creemos bueno, pero que la hostelería es un sector en el que no hay que creer, hay que dejar que todo el sector hostelero se caiga, pero o no si, hay que dejar que todo
pero
el sector
si no se le ha hecho caso al turismo. Exacto. En toda la pandemia, no sabiendo que es uno de nuestros pilares y que venían 80 y pico mil millones, o sea, y 83 millones de personas, ¿qué me vas a contar de los bares? O sea, si no se le ha hecho caso al turismo.
Claro, pero fíjate, yo hace bien poquito, en este sentido, y hablando de esta elevación del techo de gasto, la semana pasada estuve hablando con un alto cargo de la Junta de Andalucía. a mí me decía que estaban asustados, porque claro, ya no solo es que aumentes el gasto, ya no solo es que no hayas dicho, que me parece gravísimo de todo lo que ha pasado, cómo vas a subir los impuestos para hacer frente a ese gasto,
claro,
que estás fiando todo a lo que te vaya a venir de Bruselas y no lo puedes fiar todo a lo que te vaya a venir de Bruselas. Hay que tener en cuenta también que hay una caída de ingresos fiscales brutal de toda la pandemia y todo el periodo del confinamiento. Es decir, las arcas están vacías y con telarañas y estás diciendo que vas a gastarte, vas a hacer el mayor incremento de gasto público de la historia. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y vuelvo a la conversación con el alto cargo de la Junta Andaluza. A mí este alto cargo está elaborando presupuestos y planes para tratar de sacar Andalucía del pozo y tratar de reactivar un poco la economía. Y me decía, mira, Luisfer, lo que estamos haciendo es que no vamos a invertir en ningún sitio un solo euro que no traiga 2, 3 o 4 euros de recambio. Si traes solo uno, es decir, voy a recuperar solo lo invertido, no vamos a invertir. O sea, en actividad no productiva o que lo iguale, no se va a invertir absolutamente nada. Todo se está planificando para que el dinero que entre produzca.
Claro, bueno, por suerte, si llegan los fondos, Bruselas nos exigirá que también sea así, ¿no? Porque si fuera por estos, es dar y dar y dar, bueno, lo que ya, las famosas redes clientelares, ¿no? Que ya conocemos.
Pero perdona, María, Europa ha sido muy clara en eso. Ha dicho que aquí de política nada.
Sí, que tienen que...
Se lo ha dicho claramente.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Si van por este camino y si han visto el show, que lo vieron los embajadores, que se debieron de quedar a cuadros, porque claro, empezar diciendo que tenemos más wifi que tres países de los que te están ahí viendo los embajadores juntos, esto era como lo de...
Cuando ningún país ha hecho lo que ha hecho, bueno, Sánchez, ¿eh?
Pero era como Zapatero, sí, no, cuando decía adelante, ¡ay, Berlusconi, que te va a superar! Y
luego como si hubiera tendido él la red de wifi, quiero decir, que al final es un tema privado, ¿no? Vamos a la iniciativa privada. El techo de gasto pues lo tendrá que revisar ahora a Bruselas, que se lo enviarán la semana que viene para que lo evalúe y bueno, pues veremos qué dicen, ¿no? Después va a venir el ajuste fiscal, porque nos están pidiendo un ajuste fiscal. Y lo más preocupante de todo es que han anunciado que van a crear una comisión de expertos para evaluar...
Sí, de los expertos.
Claro, pero el problema es a qué expertos les van a confiar ese programa fiscal.
Pues a los que le digan lo que quieren oír,
claro,
seguramente.
Hombre,
como en
a
todo.
Eduardo Garzón ahí, ya te digo yo lo que
como
nos
en
va
todo
a tocar.
Ese es el riesgo, ¿no? Que...
Pero entonces, ¿por qué es...? Vamos a explicarles a nuestros oyentes y espectadores por qué es importante el techo de gasto, porque es el armazón a partir del cual se elaboran los presupuestos. ¿Sabemos ya definitivamente que no quieren ni ir al Congreso a que se apruebe el techo de gasto, o esto fue un globo sonda? Porque no sabemos nada. Normalmente el techo de gasto tiene que ir al Congreso y se tiene que aprobar por mayoría y con todas sus bendiciones. Como no lo tienen claro, a lo mejor no iban, porque es que estos se saltan las leyes cuando les da la gana. Bueno, el caso ya se han saltado que los presupuestos no están en tiempo y forma, que tenían que estar el 30 de septiembre o el 1 de octubre en el Congreso. No ha sido así, con lo cual ya todo se va a retrasar un mes o dos más, por lo menos. Bueno, entonces... Ese armazón de los presupuestos, tú ya has dicho que te vas a gastar 200.000 millones, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Porque claro, han metido ahí 27.000 millones de Europa,
exacto,
que no sabemos todavía ni se los van a dar.
Los presupuestos de los siguientes.
Que no sabemos ni si nos lo van a dar.
No sabemos ni si nos lo van a dar y ya han adelantado que meten ahí 27.000 millones.
Entonces,
de euros.
Entonces, ¿De dónde sale el dinero? Pues de los impuestos. Porque recortar el gasto no van a recortar.
Claro, pero el problema es que los impuestos que hay,
no da.
Tasa Google, tasa Tobin, que ya están ahí como a punto, bueno, pues es que no da, porque además nos lo han dicho por activa y por pasiva. Además, bueno, lo de la tasa Google, en un momento en el que quieres digitalizar el país, eso también daría para...
Para un programa, eso da para un programa.
Pero bueno, sí, la sanidad privada, la educación privada, bueno, concertada, me parece un disparate, ¿no? Porque al final, si subes por ahí el IVA, como están viniendo a decir, o quitas exenciones, si hay un trasvase al sector público, ¿qué pasa? ¿Que eso es gratis? Claro, es que como todo lo público es gratis...
Ya, bueno, luego también hablan de el IVA reducido, eliminarlo,
¿sí?
El diésel ha vuelto a salir a escena,
Pero en fin, picoteando de aquí a los planes de pensiones, las grabaciones de los planes de pensiones, picotear.
Lo que el 99% de los asesores fiscales de este país están descontando es que los indirectos van a subir y lo van a hacer en una muy en mucha medida. Van a subir mucho, tanto el IVA, como están descontando que van a subir, como los especiales, y desde luego añadir nuevas figuras, pues al diésel, a la privada, a la sanidad privada o a la educación privada, todo lo que tenga que ver con impuestos indirectos, creen que todas las figuras que puedan tocar van a hacer esto que Montero dijo el otro día, a ver si lo reproduzco exactamente, a redefinir algunas figuras fiscales. Con redefinir
justicia fiscal, que lo llaman ellos.
También justicia fiscal. Bueno, pues por ahí, pero fíjate, si nos recortaran los directos, pues oye, bienvenida, ¿no? La subida a los indirectos, yo creo que son los más justos que hay, pero no, también es previsible que toquen los impuestos a las rentas. Y una de las cosas que no se ha dicho, pero que yo temo, por lo que ya me están comentando algunas fuentes de la industria financiera, es que van a tocar de una manera muy especial los impuestos al ahorro. Yo aquí es donde... Es uno de los aspectos que más miedo me da, porque si esta misma semana ha sido noticia que el ahorro de las familias se ha disparado, entre otras cosas porque es el momento en el que, en los momentos de crisis, es cuando más se ve el ahorro de las familias.
En todo caso, ¿han hecho una cuenta de cuánto pueden ingresar por en materia de impuestos? Porque eso tampoco lo sabemos. O
no,
sea,
no, es que no han dicho
se
nada,
habla de
Carmen.
Aquí y de allá, pero ya, pero eso, ¿cuánto dinero es?
Ellos aseguran que va a haber presupuestos, porque además lo aseguran así. Eso significa que habrán tenido que negociar algo con alguien. Claro, han estado a mil bandas y habrán hecho mil cábalas. Entonces, bueno, pues no sé de dónde sale el dinero. Ellos lo tienen que saber. Me temo que no cuadre y nos enteraremos por Bruselas, me temo.
Vale, pero bueno,
que...
ahora seguimos. Sí, vamos a hacer, Luis Fer, una breve pausa para Publi y ahora seguimos. Bueno, tenemos un regalo para ti. Y es, a partir de ya... De sal corriendo esta misma tarde, porque te vas a llevar un 15% por todo lo que compres. Por todo lo que compres en el Corte Inglés. ¿Y qué puedes hacer luego? Pues canjearlo en moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes y hogar entre el 11 y el 14 de octubre. Así que te puedes comprar un par de zapatos, ese look que miraste un día y te pareció muy cómodo, pero en ese momento te venía mal, un edredón, en fin, un montón de cosas, que ahora el frío está ya más o menos cercano. ¿Y qué puedes aprovechar? Pues eso, el regalo del 15% de bonificación. Así que consulta condiciones de la promoción y sal corriendo, porque esto es solo en el Corte Inglés. Siempre que me pone Víctor esto de 30 al rojo, digo, qué ganas de hacer la maleta y salir corriendo a donde sea. Pero bueno, me temo que no va a poder ser de momento. Bueno, entonces, ya tenemos techo de gasto, tenemos el armazón de unos presupuestos que todavía no conocemos en su grandes magnitud, en su totalidad, vamos. Todavía no los han presentado, ni siquiera el anteproyecto, pero sí tenemos un cuadro macroeconómico que también acompaña, claro, lógicamente, a los presupuestos y que nos pide Europa, además, y que es un poco la guía, pues bueno, para saber de qué estamos hablando. Entonces, la señora Calviño, junto con la señora Montero, lo presentó el mismo día, el martes, y dijo esto.
Podemos afirmar que la recuperación de la economía española está en marcha. Las medidas adoptadas desde marzo, con un alto coste en términos de déficit y de deuda pública y que, por tanto, suponen un enorme esfuerzo del conjunto de la sociedad española, estas medidas han permitido amortiguar el impacto económico y social de la pandemia.
¿En serio? ¿No les da vergüenza reírse en nuestra cara? ¿No les da vergüenza? Pero si es que hace dos meses menos pusimos el mismo corte. Diciendo lo mismo, la recuperación está en marcha. ¿Qué ha pasado entonces en estos dos meses?
Bueno, hace dos meses dijo que estaba siendo más vigorosa y robusta la recuperación. pero lo ponían presente hace 2 meses. Ahora dice que ya ha empezado y que estamos en ello. Y es que es verdad que las cifras del tercer trimestre
son muy malas. Son horribles.
Pero es que bueno, eso ya se sabía a primeros de agosto cuando lo dijo.
Lo dice además en un momento en el que ella misma está rebajando las previsiones macroeconómicas, que habían sido excesivamente optimistas en mayo. Además hablaba, bueno, pues de todo tipo de indicadores, y yo creo que al final no hace falta hablar tanto de indicadores, porque yo creo que en esta ocasión todos los españoles se han dado cuenta que en el mes de agosto el consumo se ha retraído. Y en el mes de septiembre tampoco es que la gente esté haciendo grandes fiestas, porque estamos todos asustados por la pandemia. Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso el engaño, por decirlo de alguna manera, o el optimismo, pues tienen poco recorrido. Sus previsiones son más optimistas que las de muchas casas de análisis. Bueno, pues nos podemos ir incluso a proyecciones que predicen un 14% de caída este año. Ella se ha quedado en el 11,2, y me llamó mucho la atención la previsión de empleo, que la mejora. ¿Ya? O sea, pensábamos, ella había propuesto en el mes de mayo que el desempleo iba a alcanzar, me parece que era el 19% este año, y ahora lo mejora y dice que no, que se va a quedar en el 17% la tasa de paro. Bueno, pues ojalá.
Ya, pero no cuadra.
No,
o sea,
encaja.
Algo no cuadra.
No, pues que antes se le escaparon muchos de los ERTE en ese 19% y ahora lo van a maquillar. Sí, el problema, yo creo que María, estoy muy de acuerdo con María, yo creo que pocas veces los analistas económicos hemos tenido más sencillo explicar a la gente lo que está pasando, porque lo ven. Yo creo que el problema es calibrar ahora la gravedad de la situación a la que vamos, en la que ya vamos estando, ¿no? Y precisamente el cuadro macroeconómico es lo que indica una caída del PIB real del 11,2% para este año, que es lo que prevé el Ejecutivo, pese a que todas las casas de análisis empeoran esa cifra. Es una caída absolutamente brutal, es una caída nunca vista, es una caída que nos sitúa... Es el peor escenario, corregidme, desde la posguerra.
Sí, sí, sí.
O sea, y
esto... Date cuenta que llevamos un 22 y pico acumulado, que es que...
En el interanual, sí,
espérate,
sí.
Entonces, claro, si tú llevas un 20 y pico en el acumulado interanual y el tercer trimestre ha sido nefasto y el cuarto va a ser regular, lo del 11% no se lo cree, vamos, bueno, ni el dato.
Y el cuarto va a ser regular porque concedamos que va a ser regular. Bueno, pero desde luego las fuentes con las que yo hablo en el
pero quizá no tan malo como el tercero,
ninguno da un duro por
el cuarto
trimestre.
El cuarto, si realmente lo que está pasando, por ejemplo, en el sector financiero, que se están precipitando las fusiones bancarias, detrás de esto también hay un deterioro de la macro que lo ven los bancos, porque además los bancos tienen un gran termómetro, que es todo el crédito que se va a dar a las pymes, a las familias. Por cierto, con el tema de los créditos ICO, presumimos, porque bueno, Calviño presume de que somos el país en el que más se ha utilizado esa herramienta. Pero ¿cómo puedes presumir de esto si lo hemos utilizado porque las empresas están en una situación límite? Por eso han ido a ese crédito. Una empresa que no necesita liquidez extrema en un momento crítico no va a la línea ICO, entonces no presumas de ese tipo de...
Pero se han presumido de los ERTE.
Bueno,
han
de los parados.
Claro, es que ha presumido
de
los subsidios.
Acordaos aquella rueda de prensa.
¡Qué bien!
2 millones, 3 millones.
6 millones
de prestaciones por desempleo hemos dado este mes. Decía
y 2,5 millones de personas que van a necesitar el ingreso mínimo vital. Dice, ole, qué bien, pues ¿por qué no son 10 millones ya que necesitan? Pero eso lo que te marca es que la gente está que no puede ni comer. Entonces, van a gloriarte de que tanta gente necesita para comer.
Claro, de hecho, ahora han lanzado otra línea ICO, que son de 40.000 millones, y que es para que las empresas inviertan, y se está quedando desierta. Porque las empresas que han ido a esos créditos es porque estaban asfixiadas, no porque vayan a invertir en cambiarse de oficina o en ampliar el restaurante. O sea, es un momento muy difícil para la economía española.
Y ahora cómo lo devuelven, que ya está el Banco de España y muchos advirtiendo, cuidado con los créditos que no se van a poder devolver.
Es que
y eso va a crear una bola en los bancos y en las entidades financieras, que a ver si vamos a volver a tener un problema en el sistema financiero.
Por eso digo que la mejoría de las previsiones para el cuarto trimestre me parece una quimera, porque ahora es cuando empezamos con los impagos, ahora es cuando hay que empezar a devolver los ICO, y no se van a devolver. Las casas de recuperación de deuda en este país están viendo a ver cómo son capaces de colocar a sus permitidme el paralelismo, a sus soldados, para ser capaces de aguantar el golpe. Están en previsiones, un consenso en previsiones, de que se van a quintuplicar los concursos de acreedores vivos durante este año y el que viene. Quintuplicar, es 86.000, me parece que era la cifra, 86.000 concursos de acreedores vivos. Se han destruido ya más de 100.000 empresas. Esta situación es dantesca. Entonces, Vuelvo, es un argumento que he empleado en muchas ocasiones, pero es que me sigo dando contra el muro. ¿Dónde están los elementos que nos permiten pensar que se va a mejorar la situación en el cuarto trimestre? ¿Dónde están la llegada de inversiones? ¿Dónde está la recuperación de empleo? ¿Dónde está la recuperación de consumo? ¿Dónde está la solución de la crisis de oferta y de la crisis de demanda que tenemos? No existe por ningún lado. No están llegando inversiones. No se están poniendo encima de la mesa ningún tipo de programa que permita la llegada de nuevas inversiones para que se reactive la economía. Lo único que estamos es subsistiendo subsidiando a los empleados y permitiendo, poniéndole un gotero a las empresas para que algunas no cierren. Algunas
anestesia,
no cierren.
Anestesia.
Sí, además estamos fiando todo anestesia. A la llegada, están fiando todo en las previsiones a que va a llegar una vacuna, un tratamiento en el primer semestre de 2021. Y bueno, pues también iba a llegar en diciembre, ¿no? Porque ya íbamos a hacer unas compras de vacunas en diciembre. Y al final, realmente la situación es complicada. El tema sanitario no está para nada resuelto. Y sin el tema sanitario resuelto no puedes, tienes dificultades para resolver la economía, y más en un contexto en el que tenemos un Estado sin recursos, digan lo que digan, no hay recursos.
Pero hace unos días, María, las farmacéuticas se plantaron y dijeron: no vamos a ir al paso de los políticos, déjennos trabajar tranquilos, claro, porque esto tiene sus pasos, y la de Moderna ya ha parado dos veces y las otras están en inicio, y estas cosas no se mete uno una vacuna.
Los laboratorios están trabajando mucho, muy bien, y además sacrificando muchos recursos, que muchas de ellas están produciendo vacunas a riesgo para que da la casualidad que funciona ya tengan para poder abastecer. Pero en cualquier caso, yo ahora os planteo una hipótesis. Resulta que con todo lo que tenemos, ¿no? Las previsiones del Ejecutivo, el techo de gasto, el cuarto trimestre se va a mejorar, el año que viene vamos a crecer un 7% en el PIB.
O más.
Imaginaos que en este cuarto trimestre, no digo la vacuna, pero sale un tratamiento fantástico, estupendo, que es entrar en el hospital, darte la pastilla y se te va el coronavirus en ese mismo instante y no tienes que pasar a UCI y que todo se regule. Resulta que es una enfermedad con la que se convive incluso mejor que con la gripe. Sería la panacea, ¿no? Estaríamos todos encantados y podríamos decir que ese problema de la crisis sanitaria habría desaparecido. ¿Hay bases reales para que crezca la economía? ¿O tenemos un tejido productivo destruido de 100.000 empresas que no van a volver porque haya llegado la medicina? Es que hemos segado el campo, hemos echado herbicida y no estamos permitiendo que crezca absolutamente nada, por mucho que las condiciones meteorológicas vayan a cambiar.
Sí, en eso tienes toda la razón del mundo, pero es que además en 2019 veníamos de un escenario de desaceleración.
Exacto.
O sea, no veníamos de un escenario boyante de crecimiento. Nos hemos olvidado porque, claro, la situación ahora es tan crítica y es tan desoladora, porque yo creo que es que son adjetivos que no exageran, ¿no? Que nos hemos olvidado de lo que veníamos en 2019, pero hablábamos de crecimientos del 1%.
Y el agujero de las cuentas, claro, que ya era monumental.
Y que lo estamos pagando ahora, y que lo vamos a seguir pagando, ¿no? Ese agujero de las cuentas.
A mí lo que me duele, de verdad que me duele que me tomen por idiota, que ya lo hizo Salgado y lo está haciendo Calviño exactamente igual, está repitiendo el modelo, es olvidarse de sus propios indicadores adelantados. O sea, ya no te digo los que vamos conociendo, que son compra de viviendas, compra de coches, consumo de las familias, la confianza, confianza del consumidor, gastos con tarjeta, o sea, cualquier indicador que cojas presente, pero es que los futuros los tiene ella ahí en su cuadro, que me acuerdo que Salgado llegaron a quitarlos para que no los pudiéramos ver. Bueno, pues
ahora los datos de empleo, de paro y de seguridad social quitan los indicadores interanuales.
Esos son los 700 y pico mil y hay que hacer las cuentas, porque claro, te salen 700 y pico mil. Pero oiga, que es que usted, con la cara esa que me pone, usted sabe, porque sus propios indicadores dicen lo contrario de lo que usted me está diciendo. Es que te metes en los indicadores y todos están en negativo y van a estar en los próximos meses. Entonces, ¿qué me está contando?
Yo creo que ellos están confiando, que luego hablaremos de ello, ¿no?, en las ayudas europeas como una panacea. Además, las van a exprimir al máximo porque han metido todas las transferencias directas en los 3 años que cuentan que les queda de legislatura, y luego el que venga después que pida los préstamos. O sea, están haciendo así como todo cuentas de la vieja y confían en eso, pero realmente tenemos un problema que no se va a resolver el año que viene. Los ERTE, veremos qué pasa el 31 de enero, porque ahora lo han llevado hasta allí, pero es que el sector turístico va a tardar mucho en recuperarse. Bueno, esas empresas que se han destruido.
Las grandes aerolíneas
Me acuerdo escuchar al presidente de Lufthansa que dijo que hasta 2024 el tráfico aéreo no se iba a normalizar. Sí. Si no se normaliza el tráfico aéreo, ya me contarás tú cómo van a venir los turistas.
Pero sí. Es que fíjate que las aerolíneas habían hablado de 2023, ahora ya hablan de 2024. O sea, parece que cada vez el efecto de la pandemia en términos económicos pues se va haciendo más grande. Y aquí vamos minimizando, en cierto modo, ¿no? Hablando de mayor recuperación, porque es verdad que ha rebajado el cuadro macro de este año, pero el del que viene no lo... Vamos, contemplan hasta un crecimiento del 9%. Dijo un 9,8 si incluíamos las ayudas europeas. O sea, cuando habló del 7,2 era sin la ayuda europea, ¿no? Entonces hay
y luego nos podemos machacar, por supuesto, porque España lo ha hecho fatal y vamos a ser el que peor. Pero Francia está empeorando, Alemania está empeorando, Italia está empeorando. Digo en términos sanitarios, que ya veremos eso luego, el efecto que va a tener en términos económicos, aunque lo están haciendo distinto, porque están haciendo otras cosas distintas. Están en otra película, están en rebajar el IVA como sea, en hacer cosas positivas y no, y no enredos. Y trabas administrativas y burocracia, que es lo que han hecho aquí, burocracia, burocracia y burocracia, en vez de, oye, de oficio, ¿usted cuánto necesita? 15.000, tome, ya haremos cuentas cuando llegue el momento, ¿no? Que fue lo que hizo Alemania. O Francia, le bajo el IVA del turista, o le doy 500 euros a cada italiano para que viaje por Italia. Y aquí no, aquí todo ha sido burocracia y burocracia y se han perdido en la burocracia. Pero es que esos países también están, la pandemia está sin controlar.
Mira, yo estuve hace muy poquito, permitidme la anécdota personal, estuve hace unos días en Lisboa. Lisboa, que está a 5 horas y media en coche aproximadamente, es península ibérica, son nuestros vecinos, están ahí, de Badajoz son 2 horas. Lisboa, cuando yo llegué pensé que todo el mundo se había vuelto loco porque el único que llevaba mascarilla era yo. La mascarilla se la ponían solo en lugares cerrados. Y me sorprendió que no vi ni un solo cartel de se traspasa o se liquida o liquidación por cierre o los cartones que se suelen poner en los escaparates. De eso no vi nada. Todos los bares abiertos, todos y llenos de gente. Todas las terrazas abiertas y llenas. Todos los restaurantes llenos. Los turistas era lo único que se veía por la calle, porque oías alemanes, oías británicos, oías españoles. Claro, yo decía, esto, o sea, a mí... Claro, acostumbrado a pasear por Madrid o a darme una vuelta por Madrid o por ciudades aledañas que he estado, en el que todos los negocios empiezan a cerrar, no haces más que ver bares cerrados, restaurantes, negocios de toda la vida que están con el cartel de liquidación por cierre, y resulta que a unos pocos kilómetros de Madrid no ha habido, y también han sufrido la pandemia y la sufren. Pero claro, resulta que el confinamiento gordo de Portugal fueron recomendaciones a sus ciudadanos para que no se juntaran, para que usaran la mascarilla, pero no se les prohibió abrir a los bares, no se les prohibió salir a la calle a los ciudadanos. Yo no sé dónde está la clave, pero lo que a mí me reafirmó aquel viaje, Carmen, es que aquí es donde peor se ha hecho, seguro. O sea, lo que ha hecho aquí,
es que de todos modos lo que está pasando con el turismo, o sea, nosotros cuando los atentados de Francia y demás pudimos captar turistas que habían perdido otros países y los captamos nosotros, lo que está ocurriendo ahora es lo contrario, es que España es un escenario bélico casi para los turistas, entonces por ejemplo Portugal o dicen que también Grecia está aprovechando la oportunidad.
Es que ¿quién nos asegura que toda esa gente que ha cambiado de lugar va a volver?
Claro, y va a tardar muchos años.
Claro, porque cuando vean, oye, pero si en Portugal se está fenomenal, claro, se ha descubierto sitios estupendos, en Grecia, sitios estupendos.
De todos modos, ahí lo que tenemos que hacer como país es decir, bueno, pues vamos a focalizarnos ahora para que venga menos gente, pero venga el turismo más caro, ¿no? El problema es que eso no se hace, porque estamos a otras cosas, o sea, no hay una estrategia de país para poder un poco salir del paso.
No, y que ese discurso del turismo caro... El problema es que ya España tenía una llegada de turistas de alto poder adquisitivo enorme. Los aviones de China llenos de millonarios eran diarios. El turismo en Baleares, en Mallorca, en Ibiza, en Formentera es altísimo el nivel de turismo de alto poder adquisitivo. España, la virtud que tenía en el sector turístico es que atrae sector de bajo coste, atrae turista de coste medio y atrae turistas de alto poder adquisitivo. Y eso es lo que deberíamos mantener en España y lo que está en riesgo con las medidas que se están tomando.
Es totalmente desolador y el plan de ayudas europeo en ese sentido está siendo una oportunidad perdida porque no se menciona ni siquiera el turismo.
No, al turismo, bueno, tiene una partida pequeñita para turismo de 14.000 y luego al que no menciona desde luego es a la hostelería, sí, que tiene mucho que ver con el turismo.
Dejarme que voy a daros la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El 22% de los fondos de inversión registrados en España está administrado por una mujer. Según el informe hecho público por la firma británica Citywire, es el nivel más alto de todos los países de Europa y América y tan solo superado por Hong Kong, que tiene un 27%. CaixaBank está a la cabeza de Europa y Banca March es la entidad que ha logrado situar a una mujer experta en renta fija europea entre las 20 gestoras más reconocidas del mundo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Oye, una cosa que se nos ha ido, a ver, hemos hablado en general de otras previsiones, pero es que a las pocas horas y no minutos de que Calviño dijera estas cosas, la AIREF y el Banco de España salieron diciendo que ese es el escenario más benévolo, sí, que estaban un poquito voluntariosos y fuera de la realidad, sí, que había otros escenarios que había que contemplar, ¿eh? Cuidado.
Que sí, decía AIREF que estamos en un escenario, creo que utilizó la palabra extrema incertidumbre, o sea, es que realmente y de grandes riesgos, es que son palabras que no puedes suprimir de tu lenguaje, además yo creo que pierdes credibilidad como gobierno. Ellos, bueno, se dirigen a su electorado, no sé a quién se dirigen, pero yo creo que sería muy importante trasladar a la ciudadanía y también a Europa, ¿no?, un poco de credibilidad. Entonces, con este optimismo, yo creo que tampoco nos hacemos un gran favor, sinceramente.
Pero en su electorado, pero una cosa, ¿en su electorado no hay gente pasándolo mal? O sea, ¿no hay autónomos? ¿No hay empresarios que están así? ¿No hay familias que no llegan a fin de mes? Es que yo cuando decimos que ellos lo harán pensando en su electorado, pero yo me pregunto, ¿pero en su electorado qué pasa? ¿Que son todos multimillonarios y les importa un rábano y no
a
se
los
ponen...
que le van a subir patrimonio?
Exacto,
¿no?
Digo, ¿no se ponen enfermos? ¿Tienen millones y les da todo igual? No, perdona. O sea, entre los socialistas y los podemitas, comunistas, digo yo que habrá de todo, que habrá autónomos, que habrá trabajadores, que habrá, en fin.
Es que yo no sé si estás de acuerdo conmigo que en una parte del gobierno, la comunista, toda esta situación se está recibiendo una euforia,
claro,
pues desconocida en situaciones, sí, 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 como las que atravesamos. ¿Por qué? Esta semana el propio Echenique, después de conocer, bueno, las cuentas, decía desterrado la austeridad,
sí, sí, sí,
y que habíamos aprovechado para los presupuestos más sociales y el famoso y cacareado escudo social. Es que yo creo que para una parte del gobierno esta situación es extraordinariamente buena,
claro,
para aplicar todas las políticas que ellos quieren,
claro,
que es las que han impuesto en el Consejo de Ministros, sí, y por eso están eufóricos.
Pero lo que no se dan cuenta es que estamos en Europa, que ese dinero puede que no venga y que
está condicionado a que no se acabe la austeridad precisamente.
Exacto, claro, que no se haga lo que ellos quieren.
Claro,
o sea,
y de hecho, mientras una rama del gobierno habla de, o Echenique fuera del gobierno, hablan de celebrar el aumento de gasto, también hay otra parte del gobierno que nos empieza a decir que hay que ir al Pacto de Toledo para ver qué hacemos con las pensiones. Y eso no es una idea que les venga ahora por la urgencia de la pandemia. Eso es que ya sabemos cuál es, si es que ya conocemos que la hoja de ruta de la Unión Europea con España ya la conocemos. Porque aunque ahora no sea un rescate, aunque ahora los términos hayan cambiado, el lenguaje es completamente distinto, pero sabemos cuáles son los desequilibrios en España y sabemos qué es lo que quieren que corrijamos. Y el dinero solo va a llegar si corregimos eso. Que a mí también me hace mucha gracia que venga el dinero, yo lo gasto, pero luego el ajuste de las pensiones lo llevo a la Comisión del Pacto de Toledo,
que
ahí el PP me lo apoye y claro, o sea, esto es querer asumir, no querer asumir el desgaste, ¿no? Y querer solamente colgarse las medallas. Pero claro, es que el gasto público sí se va a ser desorbitado, si es que en eso tiene razón Echenique, pero claro, es que lo va a ser porque la situación macroeconómica es dramática. O sea, es que no hay nada que celebrar.
Y fíjate que están en una situación extraordinariamente positiva, y entendedme el razonamiento, para aplicar las políticas de austeridad. Zapatero en su día tuvo que aplicarlas y anunció el mayor recorte, las congelaciones, etcétera, etcétera. No hubo un estallido social. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista es quien controla los sindicatos, quien controla la Agitprop y quien controla las calles. En esta ocasión, tendrían una ocasión extraordinaria para decir, vale, sí, vamos a reactivar esto de verdad. Vamos a hacer cuatro políticas populistas, pero aquí vamos a cuadrar las cuentas. Y hablas con tus satélites mediáticos y sindicales y les pides que no pongan el grito en el cielo. En términos de realidad, es decir, de que se tomen medidas y no vayan a suponer un grave desgaste para la sociedad, este es el verdadero momento. Si es el Partido Popular el que gobierna, el que tiene que tomar medidas muy serias, se incendiarían las calles. Ahora habría una oportunidad, pero no hay ninguna voluntad de hacerlo. La voluntad es precisamente reventar las cuentas, irnos, que tendremos que ir algún día, y yo creo que está más cerca que nunca, a una quiebra soberana. Yo creo que ya tendremos que empezar a hablar de que tarde o temprano vamos a tener que ir a unas quitas en las devoluciones de deuda, porque nos vamos a poner en unos niveles altísimos y una incapacidad de producción brutal. Los motores económicos están gripados.
Eso en realidad dependerá de lo que haga el Banco Central Europeo, básicamente, también, que es el que nos está permitiendo este espejismo, ¿no? Porque al final lo que estamos viviendo es un espejismo.
Sí, pero al final llega un momento, y le pasó a Zapatero, en el que te dicen, mira, o sea, tú estás en este club y en este club hay que cumplir estas cosas. Entonces, exacto, o esto que me has mandado, esto no te lo crees ni tú. Claro. Y ya sería la tercera o la cuarta papel que le mandan y que se lo tiran a la papelera. Acordaros de la los anteriores cuadros, que era, pero que me está, pero eso no se lo cree nadie, no se cree usted, pero ¿cómo va usted a recaudar 1.000 millones por la tasa Google? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Sí. No se lo creían ni ellos. Y ahora le van a mandar eso y le van a decir que no se lo creen, vamos, estoy convencida.
Bueno, como los 800.000 empleos que...
Entonces, y cuando le manden los planes, dirán los países con dos dedos de frente, pero ¿qué me está usted mandando aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Usted quiere que yo le dé 70.000 millones por esto?
Sí, además es que son, o sea, porque el programa de ayuda son 6 años y va a cogerse 59.000 millones de la, porque transferencias directas eran en torno a 70. Él se coge el 80% de las transferencias directas, o sea, del dinero gratis que nos ponen los holandeses, y se coge 59.000 millones de ese dinero para gastar en su legislatura. Y ya para la próxima deja los préstamos. Entonces, yo tengo, bueno, por lo visto en el gobierno dicen que es que Bruselas aconseja hacerlo así. Yo tengo mis dudas eso de que no los lo países frugales nos digan no, coge el dinero de transferencias directas que te financia mi contribuyente y ya si eso me pides préstamos a partir de 2023. Yo tengo mis dudas.
Sobre todo cuando las negociaciones para aprobar esos paquetes de ayuda se encallaron en eso precisamente. Oiga, no va a ir todo a fondo perdido, tienen ustedes que hacerlo vía préstamos.
No, pero es que esos planes los tienen que aprobar todos y cada uno de los países. O sea, tú primero tienes que mandar el plan. Si de hecho el primer dinero puede que no llegue hasta la primavera del año que viene.
Sí, pero bueno, da igual, porque ellos ya lo meten en el presupuesto.
Sí, pero ese presupuesto, sí, ya, totalmente. Pero es muy probable que lleguen con ese presupuesto y les digan que no. O sea, sí, y les digan como a Zapatero, oiga, vamos a ver, que usted está aquí, no nos tome el pelo. Ahora va usted a su país y si quiere este dinero va y se pone usted ahí en el Congreso, como le hicieron a Zapatero hacer, y va usted y dice que va a hacer no sé qué con las pensiones, no sé qué con tal y no sé qué con cual, y a ver si el de Podemos, si está todavía, dice algo.
Claro, pero es que como el de Podemos precisamente fue el que hizo estallar el pacto de las pensiones, la Comisión del Pacto de Toledo estuvo a punto de llegar a un acuerdo y fueron Unidas Podemos.
Pero ahí no estábamos dependiendo con pinzas de un dinero que tiene que venir de fuera y de unas directrices.
Pero lo hicieron saltar por los aires y ahora ellos no quieren asumir ningún coste porque al final de lo que hablamos es de trabajar más años, de ajustar, cobrar menos, o sea, porque al final aquí pues lo que siempre decimos, ¿no? Que nada es gratis y eso no quieren asumir el coste político, eso que lo asuman los partidos de la oposición. Yo me gasto el dinero, tú asumes el coste político. Yo veo que el escenario es muy complicado, pero le veo poca solución. O sea, ayer con el tema, el miércoles pasado con el tema de las ayudas, presentan los porcentajes de reparto. Y en los porcentajes la suma va un 101%. Y dice el gobierno, no, es que es porque faltan algunas décimas por ajustar. No, pero ¿cómo puedes presentar esto delante de 26 embajadores de otros países?
Y mal sumado, y que da más el 100%, más del 100%, es que de verdad. Porque además, luego ya, ¿cómo fue el acto? O sea, es que el acto fue una vergüenza. Primero llegó 50 minutos tarde.
Bueno, es que la puntualidad es otro tema.
Llegó 50, ¿cómo puedes tener a 200 y pico personas 50 minutos esperándote? O sea, de todo tipo de personas, no porque seas embajador, porque seas tu propio gobierno, porque seas actor, porque seas actriz, cantante, autónomo, empresario, que te dé la gana, que no puedes tener esa desvergüenza de llegar 50 minutos tarde. Mientras tanto te pone a un tío en camiseta con las zapatillas del arco iris tocándote fatal, por cierto, se estropeó para mí, de verdad. O sea, el himno a la alegría, ojo, cómo era lo que tocó. O sea, es que eso no lo toca ni un principiante que está estudiando primero de piano.
Lo que tocaba era un requiem, pero...
Y luego pero el tío sale allí como un actor de cine y nos cuenta unas mindongadas y unas mandongadas del wifi, del no sé qué, pero ¿qué me está
sí,
contando?
Y además en esa foto se olvida de meter a los otros partidos, a la oposición, digamos, ¿no? Y claro, a nadie se le escapa que es que esos fondos que vamos a pedir a Europa y que tienen que ser para proyectos muy concretos, por ejemplo, se van a desarrollar, no voy a hablar ya de Madrid, pero vamos a poner el ejemplo de Galicia. Entonces necesitas un consenso político y esa imagen ahora mismo pues no se está dando.
Bueno, pero si ha dicho que lo va a hacer él consigo claro, mismo, lo va a yo hacer mi consigo mismidad. Mismo. O sea, yo mi mismidad Sánchez voy a hacer a repartir el dinero.
Claro,
¿eh? Pero es que... Me va a tocar la Bonoloto y voy a repartir el dinero yo. Pero ¿qué me estás? ¿De qué me hablas?
Claro, pero es que un requisito de los fondos es que sean inversiones para el largo plazo. Y el largo plazo pasa por la alternancia en el gobierno, pasa por ponerte de acuerdo en las comunidades autónomas y que si hay que hacer un proyecto fotovoltaico en Galicia, pues el gobierno gallego y el gobierno nacional, claro, tienen que estar más o menos de acuerdo. Entonces, esa imagen de unidad, ellos se la saltan a la torera, pero realmente sería importante de cara a esta negociación. Y así lo vienen diciendo las empresas, ¿no? Porque la COE, los pobres se han cansado, se han hartado de decirlo.
Pero se supone que él ya ha hecho sus planes
sí.
Y ya está, o sea, y no ha hablado con nadie.
Reparte
o a saber con quién habrá hablado.
No, y luego tampoco se habla del incremento de la deuda que se pone en el plan macroeconómico, pero vamos a ver, porque efectivamente hay un elefante en todo esto que es la pregunta con la que arrancábamos. ¿De dónde van a salir?
Claro.
¿De dónde va a salir ese dinero que todavía no va a llegar, pero que ya vamos a empezar a gastar y a repartir y que ya el Ejecutivo lo reparte? Yo imagino que tendrán que incrementar las emisiones de deuda y tendrán que seguir tirando de la deuda. Pero claro, si a las caídas de ingresos fiscales por el confinamiento le unimos las caídas de ingresos fiscales por la destrucción de tejido productivo y las caídas de ingresos fiscales por el incremento del paro y el gasto por el incremento del paro, y no hay nada más, no hay ningún otro motor que esté tirando de la economía, cuando vaya el gobierno a pedir dinero fuera, el inversor que va a mirar las cuentas y va a decir, bueno, ¿y cuánto te pido yo a ti de interés? Porque esto no sé yo cuándo me lo vas a poder devolver. Es que esa es otra que va a empezar a volver a subir, la famosa prima de riesgo y los famosos intereses por la deuda.
Bueno,
yo la verdad que no, es que miro para donde miro, no, ya. Todavía no veo nada que me invite a pensar que la cosa va a mejorar. No.
Hace dos o tres días decía nuestro amigo Lacalle que ya los fondos y los grandes inversores están muy preocupados y decía con ironía, ¿por Italia o tal? No. Con España,
sí,
o sea,
España.
Solo con España, es la gran
preocupación. Bueno, es que nos estamos quedando rezagados, o sea, ya, y esto es un dato objetivo, que nadie lo puede desmentir, nos estamos quedando rezagados en la recuperación, ya no solo sanitaria, que vale, que hay rebrotes en otros sitios, sino económica, o sea, todas las proyecciones macro del resto de países nos dicen que nosotros vamos a caer más y nos vamos a recuperar peor. Por muchos elementos, entre otros por la dependencia de nuestra economía en la interacción social, porque no hemos hecho los deberes, por muchos condicionantes, pero nos vamos a quedar atrás. Y luego pensemos que Alemania, por ejemplo, que es un país que hizo los deberes, está ayudando a su tejido productivo, le está dando una seguridad y unas bases para después poder pegar un subidón económico. Y nosotros no estamos...
De hecho, allí ni se han confinado ni nada. O sea, no te digo que no, como en Lisboa,
claro,
que no todo el mundo lleva la mascarilla... Que la mayoría no la llevaba, porque solamente para, yo que sé,
interiores.
Si vas a sentarte en una terraza, pues para traspasar lo que es, pues eso, el setito que tienen para pasar a las mesas, y luego eso sí, tú llegas y tu nombre, tu dirección y tu teléfono.
Claro, es que
nada más sentarte, o sea, lo primero que te traen no es la carta, es ese papel para que lo firmes, que pone el día de hoy y ahí todos los que han pasado por el restaurante. Y chico, y al final, pues les va mejor.
Claro,
les va mejor económicamente, les va mejor sanitariamente, pues joder, haber copiado. Si es que esto es...
Claro, el problema es que Alemania, Francia, la verdad que no lo sé, pero Portugal, cuando en Italia empezaron las cosas a ponerse feas, se provisionó de EPIs,
claro,
empezó a hacer test, empezó a tomar medidas, empezó a recomendar a la gente que no se moviera, que tuviera cuidado. Aquí creo que empezamos el día 14 de marzo, después de una macromanía.
Según sea super descubierto, claro, ya no, con todas las de la ley.
Ni siquiera se aprobaron compras de EPIs y llegamos tardísimo a los pools de compra.
Eso se ve incluso en los últimos datos del PIB del INE, se ve ahí en los datos de gasto público cómo se gestionaron mal las compras, ¿no? Porque hubo un problema que hasta te lastró el PIB ese dato porque compramos más caro, en lugar de haber ayudado a la economía que creciera esa inversión pública, porque al final la inversión pública en teoría tiene que sumar para la economía. Ahora yo creo que tampoco, bueno, por lo que se dice, tampoco es que andemos muy bien en previsión de material.
Por lo que estáis publicando, está parado. O sea,
está
hay
muy parado.
Unos 2,000 y pico millones de compras que están sin, y que se acaban lo, que se acaba todo, que se acaba el material y que no hay nuevo de repuesto. Y claro, hace unos días le preguntaban a Merkel, ¿usted qué hizo? Dice, pues nosotros preverlo antes con tiempo, o sea, así de claro.
Gestionar, claro. Pero bueno, aquí es que como estamos con la, pues eso, la ley del aborto ahora, o sea, quiero decir, es que...
Estábamos con la manifestación del 8M, que no hay que olvidarlo, claro. Porque no se hizo nada desde el 11 de febrero, ¿cuándo fue? El 11 de enero, cuando empezaron los informes de Bruselas, de aquí dentro, sí. De...
Cuando el señor Simón empezó a trabajar 14 horas, exacto, diarias, porque estaba muy
Simón
preocupado.
Simón trabajaba 14 horas, pero no hacía nada en las 14
sí.
horas.
Sí, perdona, ojo. Iba a los programas de prime time a reírse del coronavirus. Eso era lo que hacía mientras trabajaba 14 horas en esos informes. Que hay que recordar las cosas. Sí. Es que iba a los programas de televisión a decir que esto era un resfriado y que no merecía la pena. Que
uno o dos casos.
Que fíjate sí, uno, dos lo casos. Que iba a pasar.
Sí, sí, hasta el 10 de marzo.
Bueno, el caso es que ya hemos dado el repaso. El cuadro macroeconómico no se lo cree nadie, los presupuestos menos. Y el plan este de Europa, que es con pinzas todo con pinzas. Vamos a ver qué hay dentro, con quién está negociado, con quién se ha puesto de acuerdo. En fin, ya nos dirá Europa lo que nos tenga que decir. El otro frente que está abierto es el de las pensiones.
Sí.
Se reunió el Pacto de Toledo el miércoles, me parece que fue, ¿no? Estuvo como 5 horas... Y el gobierno, por boca del señor Escrivá, está empeñado en cargarse el factor de sostenibilidad, o sea, la reforma del PP, vamos, el factor de sostenibilidad, el 0,25 y todo lo que estaba previsto que se fuera a ir poniendo en marcha para que por lo menos se sostuviera un poco el andamiaje. Pues luego había que hacer más cosas. Y luego, eso sí, sacar de ahí de las cuentas lo que se considera que no es estrictamente pensión contributiva, o sea, hacer un enjuague, sí. Premiar al que se queda trabajando, penalizar al que no quiere, pero eso no lo quiere Podemos, en fin, no sé lo que va a pasar. El caso que estuvieron ahí 5 horas mareando la perdiz.
Sí, pero creo que estaban bastante de acuerdo en que los funcionarios se pudieran seguir jubilando a los 60, ¿no? Creo que esa fue una de las cosas que blindaron, ¿no?
Bueno, pero este es un asunto muy vital porque es la mayor partida de gasto de los presupuestos y es ineludible, y es que cada vez se jubila más gente, más con más posibilidades de vivir más años y más altas las pensiones, que son los baby boom, ¿qué queréis que os diga?
Claro.
Somos muchos con pensiones altas y que vamos a vivir unas narices. Así que a ver de dónde sale el dinero.
Pues ese es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa, que llevamos teniendo encima de la mesa durante mucho tiempo y que en la no resolución o no querer mantener las soluciones que estaban funcionando pueden agravar el problema, porque este será otro de los problemas que tenga que presentar el gobierno en sus negociaciones con Europa.
Claro.
¿Por qué? Porque la tasa de reposición, es decir, el dinero con el que se jubila la gente en España respecto a lo que ha cobrado, está de media en el 80%, sí. Cuando la media de la Unión Europea es del 50%. Entonces, claro, a un país al que le vas a pedir dinero y dices que no, pero que tú a tu jubilador le vas a seguir pagando más que nadie, y no piensas tocar eso, aunque sea una estafa piramidal, y no vas a irte a un sistema de capitalización y siquiera lo vas a pensar. Claro, el que apoquina y el que...
Pero esta vez va en serio, porque la otra vez solo hicimos lo del factor de sostenibilidad y el 0,25.
El índice de revalorización, el 0,25.
Claro, yo lo que creo
es
que...
Pero no hicimos una reforma estructural.
No, por eso
hicimos
digo...
Hicimos dos cosas que estaban bien.
Fue un parche, pero funcionaba. Ese parche
funcionaba mientras los del baby boomer no empiecen a entrar en el sistema. Ahora ya hay que tomar otras cartas. Y si encima te cargas los otros dos, ya ni te cuento la que
claro,
montas.
Claro, es que ligar las pensiones al IPC tiene un coste. Fedea hace poco, esta semana publicaba, creo que cifraba en 36.000 millones de euros de aquí al año 2050. Realmente, pues bueno, es que son políticas que, o sea, las pensiones es un contrato social y es que no se puede mantener. Entonces estás engañando a una parte de la población para no tocar a otra que tiene mucho peso electoral. Es verdad que tocar a los pensionistas ahora mismo ya sería muy complicado porque, claro, los pensionistas ya en la otra crisis ejercieron de sostén para las familias que no podían trabajar y demás, y probablemente ahora pues estén también ejerciendo ese papel. Pero realmente hay que abordar esto con una visión pues de Estado y a largo plazo. Y claro, además ahora tenemos a Bruselas observando.
Bueno, esperadme un momento.
Pero esta es otra de las cosas que el gobierno querrá dejarle al Ejecutivo que venga.
Esperadme un momento, que esto es importante, porque si aún le queda algún ahorrillo, seguro que le quiere sacar algún partido. Si le queda algún ahorrillo, algún partidillo, alguna rentabilidad. Y entonces les voy a recomendar que si no pudieron asistir al noveno seminario económico del pasado jueves, pues Libertad Digital y Estrategias de Inversión le ofrecen la grabación. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y gratis disfruta de nuestro noveno seminario online. Bueno, efectivamente es un patatón lo de las pensiones, y muchas horas se tiran, y como dice siempre Soriano, allí como la mitad o las tres cuartas partes de los que van no saben ni de lo que hablan.
Pues ese es el drama que tenemos.
Ese es el drama. Que llegan allí y no saben ni de qué hablan. Dice factor de sostenibilidad y dice, ¿cómo mande? ¿Qué es eso? Y tal. Y entonces así no se puede abordar una reforma. Luego, llevan a expertos y no les hacen ni caso. Por eso a mí lo de los expertos para todo, oiga, lleve usted unos expertos, hacen un informe y lo echa usted al olvido, pues ¿para qué quiere un comité de expertos?
Bueno, es que ellos quieren hacer una reforma que sea socialmente aceptable. Entonces, claro, una reforma socialmente aceptable de un tema tan complejo, pues por los datos que daba Luisfer, ¿no? Del porcentaje con el que se jubilan los españoles frente a otros países, porque hay que trabajar más años, que eso forma parte también de la hoja de ruta, ¿no? Claro. Y la edad legal, equipararla a la edad real, porque hay mucha diferencia. Ahora mismo deberíamos trabajar hasta los 65 años y 10 meses y se está jubilando la gente con 64 años y algo. Pues ese añito de diferencia pues tiene un coste económico, ¿no? Entonces, al final es muy complicado querer hacer una reforma populista, por calificarla de alguna forma, de las pensiones.
Sobre todo porque no te va a llevar a ningún sitio.
Porque no hay ganas en este país de agarrar el toro por los cuernos y, entre otras cosas, recordarle a los ciudadanos que su pensión no deja de ser, que esto lo dice mucho Raga, un derecho. Es decir, tú no has ido metiendo el dinero en una hucha y te lo van a devolver. Tú has ido pagando un derecho a cobrar lo que el Estado decida que cobres en el momento en que te quedas.
Pero los jóvenes también lo están
pagando. De hecho, el contrato ha cambiado muchas veces, porque hemos pasado de años para el cálculo a muchos cambios.
Para algunos no nos va a cambiar ni te cuesta.
Exacto. Que si toda la vida... Imagínate que ahora dicen toda la vida laboral. Pues.
Pero por eso tu dinero nunca duerme y enseñamos a la gente a invertir.
Mañana tu dinero nunca duerme, por supuesto, todos los domingos. Porque ¿qué haces aquí? Porque hoy es sábado.
Claro, pues mañana domingo.
Mañana domingo.
Hay que trabajar.
La economía es la protagonista el fin de semana en...
Es radio.
Es radio.
Claro que sí.
Bueno, María, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Y Luisfer también. Y oye, ya que ir por ahí y contar que si alguien no ha podido escuchar, que será ni o ver el programa, pues en podcast o en el audio online, gracias a Banco Santander, lo puede escuchar cuando quiera, donde quiera. Y por supuesto, verlo en Libertad Digital Televisión. Así que gracias a vosotros. Gracias a Víctor San Román, que ha estado a los mandos técnicos, a Naya Pertusa en la producción, y a mis compañeros de Libertad Digital Televisión, gracias también, y a todos ustedes, porque sin ustedes ya saben que no somos nadie. Así que hasta el próximo sábado, que disfruten de lo que queda del fin de semana y de la fiesta del lunes. Hasta el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.